Bienvenidos a Langoy Extra para hablar del capítulo 5 de She-Hulk. Ya estamos con Paul, Diego, León, Dan Defensor y Gloria. Así que, Gloria, por favor, tu opinión del episodio.
No. Voy a sacar mi lista detallada para revisar cada segundo. No, mentira. Respecto al episodio, me pareció interesante. No diría que ha mejorado respecto a los anteriores, sino que sigue como que la misma temática y la misma el esquema. Diría que me gustó, pero no ha mejorado mucho.
Así. Muy.
Ya, ok. Empezamos así cautelosos. Jonathan, opiniones.
Qué raro, no sé si Gloria ha visto el mismo episodio que yo, pero a mí me pareció el mejor episodio que he visto hasta ahora. Este episodio ya me vendió la serie, así como que al fin veo un episodio que digo, amanya, qué interesantes estos personajes, qué interesante la dinámica, ahora sí entiendo un poquito más a She-Hulk, ¿no? Ahora sí me interesa como que ver cómo van a continuar de lo que están planteando, cómo van a mantener este nivel, no espero que mantengan este nivel.
Recién en el capítulo 5.
Sí. Así de fuerte está la serie.
León, opiniones del episodio.
Tengo sentimientos encontrados con el episodio. Me reí bastante.
¿Lloraste?
No lloré, cierto, pero reí. Y me pareció un buen episodio, pero no tan buen episodio de She-Hulk.
Así. Ok. Oye. ¿Ya? Diego, opiniones.
A mí sí me gustó. Para variar, supongo.
Sí, convencido. O
sea, que el resto no me gusta, pero también no sé si la razón por la que me gusta es porque, o sea, creo que lo voy a profundizar después, pero no estoy tan seguro que me gusta necesariamente por la serie. Creo que es por una cuestión mía, más que nada.
Ay, me gustó por She-Hulk, ¿no? No necesariamente por la serie. Por opiniones del episodio.
A ver, a mí el episodio me gustó, pero me estaba haciendo ruido el tema de fondo del episodio. El motivo del episodio. Pues lo que pasa es que llegó un curso de patentes y me. Y esa vaina, pues, bajo lo cual se llama. No, es que no
perdón,
tiene lógica.
Perdón,
disculpa. Disculpa, no puedes sacar.
Perdona. Es que justamente son las preguntas clásicas. ¿Qué pasa si yo tengo algo, un nombre que me identifica y otra persona viene y registra mi nombre a pesar que yo lo estoy usando antes, solo por ganarme el nombre? Y los de Indecopy nos decían a nosotros, bueno, esa vaina no funciona así.
No funciona así.
Eso. Entonces el capítulo me estuvo chirriando ese tema que tuvieran que llevarlo a juicio. Pero me recordé que es Estados Unidos donde todo se vende, así que.
Además, todo es posible. Todo es denunciable, ¿ya?
Ahora, pero
sí,
claro.
Sí, todo es denunciable.
Pero son más o menos las mismas reglas, pues, ¿no? Como que.
Exacto,
no
exacto.
Sé. Porque tomo. No, sí. Claro. Considerando que es otro país y otra legislación diferente, podrían haber motivos, pero básicamente es la misma regla, pues, ¿no? Abusar de la buena fe de las personas.
Here comes sí. A new challenger.
Chichis. Estamos calentando para que entre Sammy.
Hola, Sammy, ¿qué tal?
Ah, no, ya me había quedado jato ya.
Tocó su cama.
Debe ser la edad.
Uy, ya, Doc, opiniones del episodio.
Me gustó. lo que pasa es que sí me gustó. Lo que pasa es que la serie tiene siempre notas positivas, pero. Pero no hay algo así como que ah su madre
me bruto, pues,
hay como una situación últimamente respecto a las series que no me permite disfrutarlas así al 100%, con excepción de Primal, que Primal es una cosa espectacular, que...
Ah, no, pero ahí estamos hablando de
Lango y de Primal, por favor.
Primal. No, pero o sea, de todas maneras sí puedo decir que me ha gustado el capítulo, especialmente la parte de los Avengers.
A mí también me ha gustado. De hecho, yo he estado contento con este episodio.
Yo he visto... Me mataron fría.
Mira, todas las reviews que he visto y comentarios de Twitter es el peor episodio, puro relleno, el más aburrido.
No, eso es muy injusto.
No,
no.
Me he divertido como mierda.
Este episodio de She-Hulk es el que peor rate, es el de más bajo rating, de hecho, de todo.
¿Sí?
¿Podría ser por Yamil, para darle la contra a Yamil?
Yo sabes no qué sé. Creo que es, que es que, y podría ser, lo leí en la reseña de AV Club, pero y que creo que aplica, que es que este es el, digamos, She-Hulk lo que quería era no ser una serie de cameos, básicamente, porque, digamos, intentando en... textualmente como en intenciones, lo que quieren es que tú no pienses que la serie es una serie de cameos. Y este es el único capítulo donde, estrictamente hablando, no hay cameos. Y probablemente también tienes una serie que, claro, tienes 4 capítulos antes que no van a haber cameos. El resto, aparentemente, también va a aparecer la web, etc. Entonces tienes este episodio que te sientes más bien como una especie de... oye, no está pasando nada, ¿no? Fácil...
Sí, pues. Es que yo creo que iba el tema de las expectativas. La gente quiere que avance, entre comillas, la trama, quiere la acción, quiere los superhéroes, pero la serie no va de eso, pues. Porque ponte, de las 4 reseñas que he escuchado, es no pasa nada, qué pasó con los que le querían robar la sangre, qué pasó con Banner. Bueno, o sea, todo es sobre el MCU, ¿no? Quiero que me des MCU. Sí. Pero
este, por ejemplo, lo único que me decepcionó de este capítulo es que yo esperaba que en este capítulo sí saliera Daredevil.
Ah, eso fue otro, que el rumor decía que en el 5 sí salía, ahora sí, este sí.
Pero sí sale.
Técnicamente sale algo.
Un pedacito. Sale su casco, ¿no?
Diga, no, verdad, en la moda versión She-Hulk, que mate de risa.
Ah, eso sí. Lo único que no me gustó de eso, pero, o sea, a nivel personal... y no digo que sea un error del episodio, sino a nivel personal nuevamente, es que sí me hubiera gustado que aparezca Gladiator, ¿no? El que le hacía los trajes a Daredevil.
El de la serie
de
Disney.
Otro lugar.
Algo dentro de mí decía, va a salir el pelado esto.
Honestamente yo pensé que iba a salir él.
Que él sea...
Yo también pensé que iban a llamarlo él. Pero eso también está divertido.
¿Ese era el nombre de la serie o tiene un nombre distinto en el cómic?
No, en el cómic su personaje es Gladiator, pero en la serie utilizaron su nombre. Ese es su nombre de supervillano en los cómics, pero obvio él tiene un nombre de civil, ¿no?
Ah, chido.
De hecho, y es curioso, hace un par de meses el pata subió una foto. Hace un par de meses en... ¿Fue en mayo o en marzo? No sé. Subió una foto con Charlie Cox, así, con el traje, diciendo muchas gracias, gente, por acordarse de mí. El actor.
Imagina que ahora sí sale en otro capítulo.
Puta, no, que sí sale.
Sería buenísimo.
¿Por qué sería el que le da la referencia a Daredevil, no? Dice, no, hoy no te puedo ayudar, pero tengo un amigo que te puede hacer el traje más chévere.
Tengo esta moda que te ayuda a hacer el traje, ¿no?
Ahora,
la deja barato.
Todo el concepto de Egna Moda, a mí me fastidia, es de lo que más me hace ruido en el episodio. No porque no me diera risa, sino porque siento que es algo que para mí no me hace mucho sentido. Pero igual, o sea, es como... han habido muchos momentos en este episodio en los que yo estaba como que... oye, esto no me termina de convencer, pero bueno, ya, vamos a dejarlo pasar. Y luego, oye, esto
pero...
no me termina de convencer.
¿Por qué?
Porque creo que, o sea, creo que hay muchos esfuerzos que uno tiene que hacer para que She-Hulk funcione en tu cabeza, o para que la serie como tal funcione. O sea, tienes que hacer concesiones, que es normal en cualquier serie, te pasa, etcétera.
Claro, pero adentrarse en la ficción.
Claro, pero en este episodio en específico, desde lo que menciona Fortunato de las, digamos, de que le hacía los trajes a Daredevil hasta, no sé, hasta todo el tema del juicio y las patentes y todo lo demás. Era como, no sé, siento que era un episodio que quizás pudo haberse manejado de otra forma en lo que tendría que haber sido el conflicto inicial. O sea, como que muchas de estas partes del episodio me gustaron, pero como conjunto siento que no me termina de convencer como si me terminan de convencer los demás. O sea, sigue teniendo todo el tono de la serie, o sea, no ha cambiado en nada, pero como que creo que es una mezcolanza de cosas que no sé bien si van bien juntas.
Pudo ser mejor.
Sí.
Bueno, el conflicto de que inicia con el hecho de que Titania patente el primer nombre de She-Hulk me parece un poco tonto. me parecía algo destinado a fracasar.
No me parece tonto, pero ¿sabes qué es? Es muy tarde. Esa es la parte que a mí me jode. Es como...
muy tarde. Oye,
o sea, todos los otros episodios... O sea, por ejemplo, que creo que lo hablamos, de hecho, cuando recién apareció. Cuando le intentan robar la sangre a Jennifer. Eso es algo que debería haber sido, digamos... De alguna forma debería haber sido seguido por la serie. Quizás no por Jennifer. O sea, es decir, quizás no ella averiguando. Pero sí la serie te debería haber mostrado... más respecto a eso. Entiendo que no lo están haciendo, pero lo que sí me parece un error, o sea, un error, una estupidez, lo que quieras, o sea, un fallo, es pretender que eso no ha pasado y después sacártelo en el, probablemente, ya sea en el episodio que viene, como en el penúltimo, porque hasta cierto punto lo que tienes es, estás construyendo pequeñas bombas que tienes que resolver, o sea, pequeños, estás armando nudos que en algún momento vas a tener que desatar. Y a mí me jode eso, porque siento que complicas más a la serie. Cuando la gracia debería ser, ato un nudo, lo desato al siguiente. Ato un nudo, lo desato al siguiente. Ato un nudo, lo desato al siguiente. Eso a mí me fastidia en lo particular.
Bueno.
Se respeta. O sea, ¿sientes que los capítulos hasta ahora han sido autoconclusivos y ahora no?
No, sí lo son.
A cierto punto autoconclusivos.
Le da cólera que dejen algo y no lo sigan. O sea, no la están preparando. Van a esperar que aparezca de la nada. Que asumo que será el último episodio o algo así.
No sé si necesariamente eso, pero desde el momento en el que me enteré cómo, digamos, cómo el primer episodio iba a ser en principio el octavo, esas cosas, algo me dice que la serie no está, o sea, no ha sido concebida de la forma en la que nosotros la estamos viendo inicialmente. O sea, es algo que ellos han tenido que ir arreglando en la sala de edición. Y por ejemplo, en este episodio yo sí lo siento como creo no lo había sentido en otro episodio antes. O sea, como que siento que han mezclado cosas que en el inicio no estaban en el papel de la forma...
Hicieron un escuadrón suicida.
Quizás.
Oh, sí. Su madre.
Eso no quita que sea un mal episodio, porque, digamos, como episodio a mí me gusta, funciona.
Que sea un buen episodio.
Pero dentro de la serie es lo que me fastidia. O sea, dentro de un... Oye, le acaban de robar la sangre a esta buena hace dos episodios.
No le robaron la sangre.
Está a robar.
No, o sea, me refiero, ya bueno, le intentaron robar sangre. O sea, esto no es algo que como serie deberías darle seguimiento.
Bueno, pero, quién sabe, sea, fácil al final sí nos dimos cuenta que habían detalles. Hacer,
claro.
O sea, si hay una mención en el episodio, porque en el episodio...
No, a ver, es que, de nuevo, no está en ningún punto. No se trata de si Jennifer le da seguimiento, ¿me entiendes? O sea, eso me da igual, es irrelevante.
¿Te da igual lo que da Jennifer?
La serie, como tal, debería...
Pero por eso, o sea, lo que yo mencionaba es, o sea, sí hubo referencia en el episodio, no de parte de Jennifer necesariamente, sino su viejo le dice, oye, tenemos que contratar seguridad porque, puta, mira, te ha pasado esto.
Bueno, fácil el hecho que Jennifer diga, me da igual, podría ser una excusa para que no lo sigas en el episodio, porque Jennifer le dio igual, pues, y al final vemos la versión de ella, pues, ¿no?
O sea, más sirvió como para decir, mira, para que ella se dé cuenta de que tiene poderes y es como, unos maleantes cualquiera no le pueden hacer nada, ¿no?
Claro. Ya, es que ese eres tú dándole lógica a algo que yo creo que es algo que no iba en el episodio en el que
pero es que ahí eres tú diciendo esto no era así originalmente, pero yo estoy hablando de lo que yo he estado viendo, o sea, hasta el momento. Yo no sé ya, cómo está como pensado.
No tiene sentido que tú setees algo en una serie tan corta, además, porque estamos hablando de una serie corta, y no le des seguimiento cuando la gracia de She-Hulk es que lo que está comentando es, pasa algo, al siguiente lo resuelves, pasa algo, al siguiente lo resuelves, pasa
es
algo
que,
al siguiente.
Es que el problema de esta subtrama es que ya es la trama superheroica del asunto y eso en realidad no lo están tocando mucho. Probablemente en este episodio que viene van a hacer otra referencia a eso chiquita o quizás un poco más grande. Y en realidad yo creo que la revelación final con lo que va a terminar la serie es quién está detrás de todo esto y es para setearnos otra cosa del MCU.
Podría ser.
¿Sabes cuál va a ser la revelación final con la que va a terminar la serie? ¿Cómo se ve el traje de heroico de She-Hulk.
Pero ya lo vimos.
No,
eso
ya para el próximo episodio. Ya. El próximo episodio lo vamos a ver.
Yo pienso que lo van a poner en el próximo episodio, pero me molestaría que lo pusieran en el próximo episodio.
Al final ya salió en el tráiler. No se ve tan heroico.
Sí.
Pero salió en el tráiler inicial y en el tráiler del mid-season. O sea, va a salir ya ahorita.
Diego, eso que tú dices no te pasaría.
Yo opino que lo iban a poner como la, como con Falcon, que le pusieron el traje nuevo al final.
Pero el traje nuevo es una malla, tampoco que sea tan.
Es que ahí iba, con Falcon el sentimiento era distinto, porque Falcon durante toda la serie no es el Capitán América.
Se rehúsa.
Al margen de eso, él no es el Capitán América, él es Falcon. Hasta que le dan el traje. Entonces, y es el gran momento de Falcon. Acá es She-Hulk, es She-Hulk.
Es lo que te iba a decir, claro. She-Hulk, She-Hulk.
Yo sigo pensando que esta. La gracia de la serie es que ella todavía está aprendiendo a ser She-Hulk. O sea,
No, pero a lo que voy es. She-Hulk es parte de lo que es ella. La serie va de cómo ella tiene que aprender a lidiar y aceptar eso, ¿no?
Por eso, o sea, yo claro. Creo
pero
que
en Falcon el conflicto era otro. Pues.
Es que el conflicto no es que sea otro, lo que pasa es que en Falcon tenías otros mini conflictos ahí.
Más que el conflicto es el tono, o sea, en Falcon la historia era una historia de heroísmo. En el caso de She-Hulk la historia no es de heroísmo, es de ella aprendiendo...
No, es que el conflicto sí es otro, porque en Falcon es la cesión del manto. Es precisamente Falcon viendo, puta, no, yo no soy el Capi, yo no soy el Capi. O sí puedo serlo, o no. O sea, ahí hay un tema de cuánto pesa el escudo, los símbolos.
Soy el Capi de inclusión forzada.
Claro, o sea, de hecho, por eso esa serie me gusta un montón, porque es trata sobre los símbolos y sobre la destrucción de los símbolos, ¿no?
Sobre, y además, a la mierda, estaba bien chévere.
A la mierda lo que piensan los gringos.
Espera, ¿qué me decías, Jonathan? Eso no me pasaría, ¿qué me dices?
Ah, sí.
Ah, te iba a decir que sí, Sammy me interrumpió, pero... eso no pasaría si la serie fuera... esa observación no la tendría si la serie fuera sacada como Netflix, que la sacan todos los episodios de golpe. No te pondrías a pensar en...
Pienso que seguiría teniendo la misma observación, porque la mayoría de series lo que hacen, de alguna forma u otra, es que van por una de las dos opciones. Es o vas seteando y de a poquitos vas resolviendo, digamos, y luego pasan cosas, etcétera. Como dice Fortunato, van referenciando quizás por aquí y por allá, tipo Stranger Things, o sea, que te setean algo al inicio y luego como que por ahí van seteando otras cositas, ta, y al final todo explota, y la gran revelación, lo que quieras. O tienes series que conflicto capítulo 1, lo resuelve en capítulo 2. Conflicto capítulo 3, lo resuelve en capítulo 4. O en el mismo capítulo. She-Hulk es una serie que está haciendo ambas, ¿me entiendes?
Es que, por ejemplo,
tienes conflictos, capítulo 1, lo cierra capítulo 2.
Pero... Eso de la sangre lo han ido tocando de a poquitos. O sea, en el primer capítulo Banner menciona, si la sangre cae en manos equivocadas, podríamos meternos en problemas. ¡Pah! Destruye la sangre. De ahí el capítulo que le quieren robar la sangre, creo que es el 4.
El tercero.
Y le intentan robar. Y la y es una escena de 2 minutos. O sea, es un ratito también. Y luego nuevamente le están diciendo.
Ah, pero a ver, Anderson, de nuevo. ¿Cuál es la gracia de esa escena? O sea, la gracia de esa escena no es el robo o el intento de robo en sí mismo. Es la conversación en la van después. Esa
claro,
es
pero
es, yo te entendería si es que tú me dijeras que la escena acaba cuando ella los vence. Y ya está.
Pero a lo que voy es que. En realidad no le están dando mucho tiempo a ese tema en general.
Claro, ya, la sangre... Ese es un error, ¿por qué? Porque eso sí debería tener tiempo, porque aparentemente, creo que todos intuimos eso es algo que va a explotar después, ¿me entiendes?
Por eso te digo, ¿no? Por cómo lo están haciendo, yo siento que en realidad esto no lo van a resolver acá. La serie va a acabar en que te van a decir quién es el que le quiere robar la sangre y listo, y te lo setean porque va a ser el villano de la nueva serie, va a ser el villano de la nueva película.
Es lo más probable, ¿no?
Por eso te digo, yo creo más bien que están yendo por ese lado. No lo van a resolver. Va a ser como en Loki, que en realidad nos estuvieron planteando algo y al final dijeron a la mierda todo, multiversos. Que no estaba en el script original.
Ya. Pero de nuevo, o sea, por ejemplo, incluso en Loki tú sientes un cambio de tono, o evidente además, digamos, el cambio
en
de tono.
En los últimos dos episodios.
A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, She-Hulk tiene un tono bien marcado ya, pero en términos de historia, eso, digamos, en la serie como tal, me hace ruido. No lo sé aún, porque obviamente no hemos terminado. Como dice Jonathan, quizás, puta, pasa acabo el capítulo 8 y digo, la mejor serie, todas mis dudas fueron resueltas.
O de repente dices, esta trama en realidad nunca iba a ningún lado.
O claro, o como tú, o fácil digo eso, pero, o sea, por lo que tú también has comentado, y creo que lo hemos comentado acá también, o sea, este tema de la sangre es algo que ya ha sido, de alguna forma, seteado ya.
Sí, pero
o son episodios botella, o son episodios relleno, pero si tu trama está yendo por ese lado, no puedes tener dos episodios en las cuales las consecuencias de ese acto no sean ni siquiera...
Es que nuevamente, yo siento que esa no es la trama principal. Eso es solo hints para para meternos algo más del MCU.
Yo creo que eso también es duro para esta serie.
Estamos capítulo 5.
¿Qué tanto odio?
Acabo de ver el podcast de Diego, güey.
¿Cuál es la trama?
¿Qué dice Jonathan?
¿Qué dice? Acabo de ver el podcast de Diego.
Bueno, nos moteamos un ratito.
Sí, he venido a rajarme.
¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio?
Es odio.
Es cosa de la
juventud.
Yo la tengo hace rato, ¿estás que quieres hablar del episodio?
Sí, pero normal, O sea, como decía, a mí me pareció muy, muy chévere. O sea, a mí sí me pareció como que sonara un poco cliché, ¿no? Es como el mejor episodio hasta la fecha.
Episodio.
Para esto. Sí, pero más que nada por un rollo que me pareció que sí. Por dos cosas, me parece, ¿no? Por una, que ahora sí se siente de que los personajes, los side characters, amigos de Jennifer, como que brillan con luz propia, por fin, ¿no? Al fin los vemos como que haciendo cosas.
¿Por qué deberían brillar con luz propia?
Porque igual tienes que convencerte de que son importantes para la serie. No solamente Jennifer tiene que estar ahí presente todo el tiempo, tiene que también evidenciarse cómo es que esos personajes o los otros personajes pues también tienen algo de ella, ¿no? Tienen algo de su espíritu o la acompañan o pueden carrearte la serie cuando ella no está, ¿no? Para darle un poco de respiro también. Entonces en ese sentido me pareció que la trama B en la que ellos están yendo por estas... por esta ropa bootleg, pues como que estaba, me pareció entretenida, ¿no? Y le da bastante, o sea, ya me vendieron bien el personaje de la flaca, ¿no? Y del otro pata que es medio tarado, y que cae en
comprando, es el nuevo abogado, ¿no? No es el antiguo. Avengers.
Claro, es el, no trabaja en la firma, ¿no? Es simplemente un amigo de la ex firma, ¿no?
Claro, no, no es de la firma.
No, él chambeaba con el otro.
¿Y cómo entra? ¿Y cómo entra como si nada en esa nueva firma?
Gloria, no preguntes cosas que no se sabe.
Exacto. Ah, entra. No, pero
él trabaja, dejarían un abogado de otra firma entre.
Ahora todos trabajan ahí. No sé en qué momento ocurrió, exacto, pero ahora todos
era la
trabajan
misma firma.
Ahí.
O sea,
son jóvenes trabajadores que pagan el departamento de Nueva York a precios muy bajos.
Pensaría que no, gente.
No.
A ver, no, es el nuevo. ¿Sabes
dónde lo presentan al pata? Cuando lo estafa la elfa.
Por eso, ese es el nuevo abogado que aparece.
Ya, espera. Hay que ordenarnos. El pata que lo estafa la elfa, él es el, su amigo, el abogado, es que es un
cojudo. ¿De qué habla?
No, espera, hay un abogado huevón que es el que estaba con Jennifer trabajando antes.
Claro, el arrogante.
El idiota.
Okay,
y está el que defendió al idiota, ¿no?
Ya. El de este episodio es el que defendió al idiota, ¿no?
Sí, el que defendió al idiota.
Claro,
sí,
es que el otro no tendría sentido.
Claro, pues.
Mira, quizás yo me estoy equivocando, pero si no me equivoco, es el idiota.
Pero es que, no, ¿cómo puede entrar a la otra
vamos firma salvar,
como si nada? Ya revisé la escena, sí es el abogado que defendió al idiota.
Es el abogado, ¿no?
Sí. ¿Se equivocó, Diego?
Sí.
Chan.
Está quedando dormido.
Sí, es probable que me haya equivocado, pero no sé.
Ya, bueno, para cerrar la idea que había abierto, o sea, una cosa que me había gustado era, por un lado, lo de los personajes secundarios, y lo otro era cómo desarrollan este conflicto interno de Jennifer al momento de plantear el juicio, ¿no? cómo ella resuelve el tema del juicio, ¿no? Me parece que es una manera de también representar cómo ella resuelve su identidad, ¿no? Humillándose, puedes decirlo de esa manera, sí, pues ese aceptando la vergüenza que conlleva, ¿no? El revelar su identidad y hacerse pública, ¿no? Que es llamando a todos esos jóvenes que salieron en el episodio anterior para que hablen de su... para que den su testimonio, ¿no? De haberla conocido en Tinder. Y eso me pareció como que al fin hay un desarrollo de personaje que la pone a ella como que haciendo un sacrificio, ¿no? Que eso es como que clave en cualquier desarrollo de personaje.
Pero
el personaje tiene que hacer algo que le
no
duele,
es tan
algo que
heroico, es difícil. O sea, me parece que fue como que ya usarlo dos veces, porque no, en el anterior, bueno, en los anteriores también se solucionó humillando al acusado. Bueno, a una de las partes, ¿no?
Es que
un poco de repetición.
En el pasado, ella utilizó una táctica similar, humillando al pata que es un cojudo y todos, como estamos en contra del pata que es un imbécil,
karma.
Decimos, ah, claro. Qué bien, ah, se humilló, pero ahora le tocó a ella.
Claro, o sea, al fin claro. Ella está, está siendo como trabajada como personaje, y eso me parece que es mucho más chévere que verla a ella simplemente como que demostrando fuerza, o demostrando ser más inteligente, o demostrando ser como que tener la razón, ¿no? Que es hasta ahora lo único que siento que detiene un poco al personaje de sentirse más redondo, ¿no? Si no, va a sentirse como una Mary Sue, ¿no? Que simplemente todos la aceptan y la celebran por ser She-Hulk, por hacer lo que sabe hacer y resolver siempre todo al final, ¿no? Entonces ahí me parece que estaba chévere. Por eso pienso que es uno de mis episodios favoritos hasta ahora.
De hecho, que le den continuidad al tema de los chicos con los que salió, a mí me parece más importante, ¿no? Porque claro. De hecho, acá vemos, ¿no? otra faceta, ¿no? El Walk of Shame, lo que ocurre después y cómo los patas cambian su versión del asunto. O sea, nosotros hemos visto de primera mano cómo fue la situación y ahora hemos visto su narrativa, ¿no? Porque todos decían, no, el Wong del Jim Bro decía, no, ella me quería impresionar.
Oye, escúchame. Háblame,
te escucho.
¿Sabes qué escena me dolió? Tipo, duró 2 segundos, creo.
Es la que, creo que es a la que tú te referías cuando comentaste la otra vez. Esa sí era verdaderamente triste. Eso sí fue triste. Más
o sea,
que la
fue anterior. Triste. Y yo me quedé un rato como que, man, qué. O sea, qué feo. Creo que pausé el episodio, de hecho. Porque
y lloraste.
Cuando ella le dice, cuando la abogada le pregunta, como, oye, tú hubieras salido con ella si lo hubieras conocido de otra forma, y la otra dice, no.
Y me quedé, bueno, fue honesto.
La cara de Jennifer, o sea, la cara de Tatiana es bien paja, porque no necesita hacer mayor gesto como para que se sepas bien, claro, obviamente esta banda le debe oler, pero está en juicio, pero ta, y es como...
Sí.
Se mantuvo profesional.
Eso me pareció muy paja.
Yo creo
muy
que eso...
Para mí eso me vendió el episodio, me vendió la serie y me vendió a She-Hulk como personaje.
Claro. Creo que eso resuelve en cierto modo el cuestionamiento que teníamos la última vez de por qué si estos patas sabían si ella era o no She-Hulk. Yo creo que al final es irrelevante porque... Lo importante es, estoy saliendo con She-Hulk. Exacto. Si yo lo hubiera conocido como Jennifer Walters, por más que yo sepa que se convierte en She-Hulk, es Jennifer. No, no quiero yo salir con Jennifer, quiero salir solo con She-Hulk. Claro, y eso es lo que plantea este pata, ¿no?
Peter Parker es Spider-Man.
Y puta, sí. O sea,
esa pata es muy sad. Es la verdaderamente.
De hecho. De todos los reviews y cosas que he leído, hay unanimidad en ese momento en que el pata en ese momento se volvió el concha su madre, más concha su madre de toda la serie.
No, pero
fue
honesto, pues, ¿no? Fue honesto.
Sí, honesto, pero caca.
Pero
tú no saldrías con Parching Nen, saldrías con Jin, ¿no? Algo así.
¿Qué?
¿Qué? O sea, te ponen a leer 10 diferentes, pero con...
Estás hablando algo de coreano, pero no entendí. Creo.
¿Qué?
Te ponen a Jin con su verdadero nombre y no saldrías con él, saldrías con Jin. A eso voy.
Oye, ¿tú has visto a Jin? ¿Tú le dirías que no?
Planteando el mismo...
¿Lo has visto?
¿Sabes de qué manera puedo reforzar lo que quiere decir Gloria? En el sentido de que She-Hulk se mostró como She-Hulk en su perfil. Y mira, no, o sea, no quisiera decirlo de esta manera.
Ella se lo buscó, dice.
De saber cómo era Jennifer, o sea, cómo era She-Hulk sin ser She-Hulk. O sea, si de repente, no sé, se desconvertía y salía una persona que fuera más a gusto del pata, bueno, acá no, pero él no tenía forma de saber si le iba a gustar o no le iba a gustar la persona que había detrás de She-Hulk.
Claro.
O sea, no digamos que fue deshonesto, simplemente no,
fue muy honesto.
No le gustó y no le gustó, pues, ¿no?
Puede ser un patán siendo honesto también.
Ajá. No, claro, es que va precisamente lo que también creo lo hablábamos la última vez, ¿no? O sea, al final la buscaban por, o sea, si lo queremos sí, aterrizar sí. A una moraleja del mundo real. Ah, es...
Anderson, no. Cuidado.
No, no te dejes guiar por el cuerpo de las personas, ¿no? Que el cuerpo no sea lo único que te atraiga, bla, bla, bla.
Ya, bueno, pero...
Porque en teoría ellos como que habían congeniado, o sea, en teoría es como que el pata realmente se había interesado en ella. Y por eso duele cuando dicen, no, pues si hubiera sido Jennifer, nada. Es como que...
Ah, sí, también es cierto esa parte, ¿no? Ahora, nadie va a ese tipo de aplicaciones a buscar el alma de las personas, ¿no? Evidentemente...
Ah, ya se sabe para qué son esas aplicaciones.
No creas, sí,
¿no? Sí. No, también no digas tu historia.
Hay gente que se ilusiona bien rápido, la neta.
Pero eso era un poco ingenuo.
Gente, no se ilusionen de un polvo, manos. Tranquilos.
No se ilusionen de un Tinder, por favor. Los polvos son amigos, no comida.
Probablemente sean comida en vez de amigos.
¿Qué? Ya no sé de qué están hablando.
Ya no sé de qué están hablando, pero.
Y esa fue
lo del ganso en
House
of the Dragon, ¿no?
Volvamos a la serie, ¿no?
Ah, la cuestión
es que ese momento, creo que todos estamos de acuerdo en que dolió.
A todos.
Sí, la neta sí dolió y bastante.
Y fue en el
me
momento.
Gustó bastante.
Es como que la típica en la serie pasa el momento, o sea, que te aterriza y te das cuenta que al final son personas, ¿no?
Por eso ahí me gustó que eso le den continuidad. Le van a dar un poco más de continuidad a este huevón que era el que estaba interesado en ella de una manera obsesiva.
El de Baywatch.
Oye, ¿no? Pero parece ser que tiene un montón de... Bueno, debe tener bastante recursos, ¿no? Porque estaba hablando con la chica que era de patentes.
Por ahí sí. Dicen, no sé si el capítulo lo dejan claro, tendré que volverlo a ver. Al inicio de la serie, ella está haciendo un alegato contra un huevón que tiene plata, tiene poder y la caga. Dicen por ahí de que el pata del primer juicio es este huevón, pero no estoy seguro, tendré que volver a verificar.
Pensaría que no, porque el pata del primer juicio, este pata es conocido, o sea, digamos, el patán.
Pero no aparece en ese primer episodio, no aparece a quien están enjuiciando.
No recuerdo, sí, por eso
porque es una, es un, hasta aparece en el juzgado, pues debería estar
juzgado por lo menos.
Alguien que verifique.
No, creo que es el pata que menciona cuando la chica está entrando al despacho, o sea, entra y se vuelve a ir.
¿Cómo?
No. ¿Qué? La abogada que está defendiendo a Jennifer en este episodio,
¿ya?
En el episodio que dice Anderson, hace una aparición así de 2 segundos y se quita.
Ah, sí,
¿verdad? ¿No? ¿Para qué?
Claro, pues.
¿Pero para qué?
El personaje de la abogada también me gustó bastante. Me pareció...
Es súper chévere.
Me pareció pasar que no le caiga Jennifer.
Sí.
O sea, no que no le caiga, pero que no sea como... Ah, sí,
es como que le da igual.
Sí.
Es que
yo creo que debe ser un poco de envidia porque debe sentir que Jennifer está donde está solo por el poder de She-Hulk y probablemente la otra se sacó la mierda para llegar ahí.
No sé si necesariamente sea todo ese
tema. Yo sí lo sentí así, ¿ah?
Pero se envidian entre sí, ¿no?
No, es que, ¿sabes qué me parece, paja? Que es algo que no se suele ver mucho. Es que obviamente también hay personas que te pueden llegar, o sea, no por algo malo, pero que simplemente te dan al pincho, ¿me entiendes? Es como, ah, sí, claro. Claro, no que no te caigan, sino que cuya presencia te sea irrelevante o indiferente.
Y esa intención entre ellas, qué pena que no.
Yo creo que por la actriz y todo, me imagino que después fácil iban a hacer algo ahí, lo que fuera.
Pero no terminaron como amigas al final. Jennifer,
ya, eso me
da vergüenza.
Eso sí me pareció paja.
Y esa fue una buena vuelta de tuerca.
Por dos.
No, yo sentí que la flaca es demasiado profesional, ¿no? Y es como que, o sea, no me interesa quién eres, no me interesa ser tu amiga. Yo vengo acá a defenderte.
Ay, pero me dio risa que le dijo, te invito a un trago. Ya, se tomó el trago y literal se fue.
Es que no, y ahí yo siento más bien de que durante el capítulo te han mostrado que ella no le interesa hacer amistad porque ella es súper profesional, ella viene a ganar el caso, ella nunca ha perdido un caso. Y ese momento es como que ya te muestra un...
Pero durante el inicio del caso en el cual ella le hace las preguntas a Jennifer, sí se siente como que eres una huevona, ¿o no?
Pero por eso,
pero es que un poco de... es una huevona.
Ay, Gloria, es una huevona, yo lo sé, pero como que se siente.
Es que por eso, o sea, no, es que es, no me interesa empatizar contigo. Lo que yo busco es que tú me digas los datos que necesito para ganar tu caso.
Claro, pero siendo que es prácticamente su cliente, parece raro que seas el trato, pues, ¿no? Porque es tu cliente.
No, los clientes no son amigos.
Sí, pues, Gloria.
Yo sé.
Todos tus clientes son tus
amigos. Ya sabía que se venía eso.
O sea, la imagen que ella proyecta es la del profesional perfecto, ¿no? No se involucra con su cliente, te dice las cosas como son, hasta te trata como mierda, pero te gana el caso. Y por eso cuando al final le acepta el trago es lindo. Dice, un poco de humanidad, y están conversando, están congeniando.
Pero cuando tú lo ves interactuar a la chica con el otro, con el creepy, no se ve así.
Le dice amiga, es como que, un momento, ¿qué?
No. ¿Sabes cómo que lo sentí? Y lo sentí muy similar, de hecho, como cuando Ted le dice a Robin, te amo, en How I Met Your Mother. O sea, no es el mismo contexto, pero es en un plan de, espera, lo dije en voz alta.
Tipo, claro, es una vaina así, y claro, y es que... O sea, es la primera vez que están tomándose un trago. O sea, tómatelo con calma. Sé que necesitas amigos, pero tranquila, flaca. Vamos despacio. Por eso la flaca es como que, ya, bueno, me voy.
Además, la abogada también tiene en el cómic una especie de background, ¿no?
En el cómic ella es la mejor abogada de esa firma. Eso sí lo han adoptado. Y la primera vez que pierde es por culpa de Jennifer. Entonces desde ahí la agarra cólera. Pero luego creo que se vuelven amigas.
Se vuelven pinkies.
Pinky friends,
todas ellas.
Amigas y rivales.
Amigas y rivales.
El mundo se
sirve.
Ahí, ya revisé el episodio y sí, no, en el primer episodio no sale luego. Así que esas teorías eran falsas.
Se mintieron. Hicimos un efecto Mandela.
Sí.
Si llegaste a esta parte del episodio y le habías creído a Anderson,
la desmentimos aquí mismo. Sí.
Otra parte que también me interesó un montón, que pasamos así volando hace un toque, es el momento de Betty la fea, de cuando entra al despacho del patita, sí, que le hace el traje. Oye, los manerismos que tenía el pata, me faltaba nada más el background, el sonido de fondo de Betty la fea.
Debe haber un TikTok por ahí, ¿no? Con eso mismo.
Muy probablemente, pero o sea, de verdad quedaba ahí, pero...
Más que Betty la fea, ¿no era Ignamoda? ¿No sentían que era
Ignamoda? O sea, no, claro. Hay un par de escenas donde... Modista, pues. Claro, o sea, hay un par de escenas donde entra Jennifer en primer plano, en primera persona, y recuerda un poquito como cuando Betty entra por primera vez a Ecomoda.
La amiga lo presenta, pues. La amiga,
claro, y la ven así como que... ¿Qué es esto?
Gloria, si puedes utilizar cable para conectar tu internet, porque si se te ha cortado tres veces voy a tener como tres audios distintos. No
me acordé nada. La próxima vez que se corte ya no lo intento. Entonces.
No, normal, pero siempre con un cable de internet.
Finjo que esto va a ser editado o lo vamos a dejar tal cual.
Lo vamos a dejar, gente, porque la gente tiene que saber, cuando estén en una llamada, lo mejor es que tengan un cable de internet a la mano.
Lo que iba a decir era que algo que me parece chévere, porque igual creo que, de hecho, hasta cuando hemos estado hablando, lo hemos discutido respecto a la ropa de Jennifer. O sea, sí me parece chévere que la
chuntamos,
digamos, dentro de la serie hayan dicho como, tipo, oye, está bueno, se diste hasta el culo, ¿no?
Sí,
no
pudimos ropa. Verdad, lo habíamos dicho
el capítulo anterior, justo estábamos diciendo, ¿será que esta imagen se han hueveado en el póster o será bait?
Pero sí, claro, Anderson estaba babeando, creo, por la falda, ¿no?
Sí. La mierda. No, ahí no fui yo. Es que sí suena a algo que hubiéramos hecho, pero creo que no fui yo.
Sí suena a mí.
pero sí, sí. Pues, dale, dale.
No, eso, nada más. O sea, me pareció paja que aparezca, digamos, que aparezca algo como referencia, no como chiste, y además que haya servido como para desarrollar un poquito más lo que decía Jonathan, que de hecho sí me parece importante, que es como también necesitas secundarios que te carrileen la serie, pues, ¿no?
Claro, y que hagan situaciones graciosas, y que te hagan el chiste.
En el 4 o en el 3, la amiga le dice, oye, tienes que cambiar de outfit, que te ves hasta el culo. Y Jennifer es como que, me da igual, ya. Mientras la ropa me quede normal, no hay roche. Y por eso es bacán que acá la amiga por fin haga algo y, pucha, le tengo que conseguir ropa porque pues, mi amiga se viste para el culo, ¿no?
Sí.
Pero me da, una buena amiga.
Me da risa porque creo que este es el primer episodio donde se ve a Jennifer con su traje extra grande. O sea, cuando está como Jennifer y se ve así
todo... con su chica, ¿no?
Ah, sí, parece un perrito mojado.
Es un perrito mojado, exacto. Entonces es como que te das cuenta, no, sí, la amiga tiene que conseguirle algo. Yo ni bien la vi así, dije, ojalá y la amiga realmente le consiga algo, porque sí me da, no sé.
Leí, solo para no olvidarme, este chascarrillo que hay cuando van a la tienda del joven asiático, porque no sé, ¿de dónde dijo que era? Coreano, creo. Que ella le habla en chino, porque piensa que no le está haciendo caso porque no les entiende. Y hermano le dice, ¿me estás hablando en chino? Estás hablando, flaca, yo no soy chino. Y la flaca se paltea así.
Pero sí entendió lo que dijo.
¿Sabes qué? Me pareció chévere.
¿Sabes qué me gustó más? El nombre del local. Porque era un lugar donde vendían
Bubble tea.
Sí.
Claro, pero estaba escrito de una manera que la primera sílaba de la palabra era beau, como bello en francés.
Bubble tea.
Ajá.
Ah, chucho, juego de palabras ahí.
Como beauty en inglés también.
Beauty.
No.
No me di cuenta.
Ahora ya, no me quedó muy claro. El tal Alonso que le conseguía sus tabas.
Alonso.
¿Era el modista o era el que tenía el contacto del modista?
No, tenía el contacto nomás.
Lo conseguía. Ah,
era,
contacto.
Era el facilitador, sí. Claro, porque él sí. le consigue el
entregando
sería. Ya, solo eso quería aclarar. Porque en varias reviews dicen que él es el modista. Y un momento.
No.
Pero no. Al final se da a entender de que al tipo igual le venden ropa falsificada. Y que es un tarado y no
contrabando.
Se
da cuenta. No. Al
si le dan.
Al amigo de She-Hulk. O sea.
No es tanto como que no se dé cuenta. Es que. Valora, este es el nivel de fanático que valora los bootleg.
Claro, lo bamba.
Exacto, o sea, hay fanáticos que te coleccionan las cosas originales, pero también lo bamba que salga de cierto material. Por eso cuando ve a Vingers, a Bongers, no se hace roche, o sea, él se da cuenta que es falso, pero puta, es merch, pues.
Claro. Uy, ¿sabes qué me hubiera gustado? O sea, por un inicio, al principio la verdad pensé que así iba a acabar y hubiera dicho, man, ya qué chévere chiste, porque tipo, hubiera sido una buena burla hacia la audiencia y lo que fuera. Cuando, digamos, revelan que lo que vende es la merch y se queda ahí, yo dije, man, ya. O sea, me quedé un poco pendejo porque dije, puta, la verdad es que me esperaba tipo a un modista, lo que al final muestran, ¿no? Pero cuando se queda ahí, me pareció bastante chévere y redondo como cierre para esa trama, digamos, que es como, no, tipo, este aún no es. Porque, no sé, me pareció como dentro de la serie, dije, man, ya qué chévere, me pareció bastante, digamos, aguafiestas de la serie. Al final lo hicieron.
Como es el estilo normal de la serie, pues, ¿no?
Claro.
Sí. Sí, pero había que avanzar la trama del traje. Sí, avanzar la trama de la ropa y mostrar el cameo. Ah, dato de color. Cuando Jennifer o son los amigos entran a... No, ya es cuando llegan con Jennifer. Entran a la tienda del modista. Hay un pata saliendo, un gringuito, bajito nomás, saliendo con un traje. En los créditos está acreditado con el nombre del personaje de Frogman.
Ah, claro, él sí va a salir más adelante. Pues,
¿no? Claro, Frogman. Entonces entiendo que Frogman es un superhéroe low cost que se ha mandado a hacer su traje para combatir el crimen.
Sería chévere verlo, sí.
gracioso.
¿Es un justiciero urbano? ¿Algo así?
Claro, claro, un justiciero random.
El chico en bicicleta.
Ese iba a decir justamente. Es un...
Es un modista. Varios dicen de que es como etna moda, pero también hay una referencia que creo que es como un Dapper Dan, ¿no? Como este modista afroamericano que nació del Bronx y que se hizo famoso haciendo ropa con logos de marcas famosas, ¿no? Pero Bambas. Ahora es un diseñador.
Lo de Gucci, ¿no?
Sí, y que ahora es un diseñador, pues, o sea, de alta costura.
Ah, datazo, eso no lo he visto ni lo he leído.
Y sí, es como, imagínate que alguien haga Converse falsas y la gracia sea, digamos, que haga Converse.
¿No restar, dices?
¿Qué cosa?
No restar.
¿No restar, dices?
Reno. ¿Quién le echaste, no? Reno.
Ciclista sin licencia. Ciclista sin licencia se llamaba.
¿Así se llamaba?
El mejor personaje de todo One Punch Man.
Claro.
Dispuesto a pelear.
Ciclista sin licencia.
En cierto modo, o sea, si la trama fuera un poquito más por mostrarnos el abanico de superhéroes urbanos que han aparecido luego de la existencia de los Avengers, la serie daría, si existiera una segunda temporada, daría así como para meterle elementos de One Punch Man.
Una liga de superhéroes y superhéroes más urbanos.
Claro, así. Y claro, y que todos inspirados. No, desde que vi los Avengers, pues, no, decidí, no, yo también puedo combatir.
Ahora, por ejemplo, siguiendo eso, yo sí me creo bastante el hecho de que existe un diseñador que se dedica a hacer ropa para superhéroes y que no sea uno simplemente caleta, sino que alguien que lo muestra así y se no hubiese eso. Me parece como la realidad del MCU, que debe haber un montón de gente con superpoderes. Claro,
para mí tiene
sentido que capitaliza sobre eso, ¿no?
Que sea caleta, porque
es un commodity.
Imagino que estos superhéroes quieren
mantener su identidad secreta. Claro, bajo perfil, ¿no?
Claro, pero sí, pero tranquilamente.
Pero no solo serán superhéroes, debe ser gente que puede pagar también.
Claro, tranquilamente puede haber una tienda de ropa para superhéroes que no les interesa. Por ejemplo, como Titania. Ella tiene
lo que iba a decir, no hemos hablado nada de Titania.
Es
una mierda, pues, así
es. Tampoco, es que es lo que digo, yo esperaba que Titania acaparara más la atención porque me gusta.
Me dio
mucho
cólera, te juro que Titania me dio.
Y no apareció mucho.
Me da pena la actriz.
Sí,
sonaba muy prometedor y ves el episodio y es como que
pero le va a seguir apareciendo de todas maneras, ¿no?
Sí, pero escúchame.
O sea, pero eso es lo que me refiero, que parecía muy tonto la trama que aparezca ella patentando el nombre cuando es obvio que va a perder. Porque así tarada, funciona la cosa de patentes.
No te plantean eso, ¿no? No es un personaje muy inteligente.
Es que no puede ganar.
Es un influencer, ¿qué esperas?
Sí,
pero no le iba a ganar a ¿cómo se llama? Jennifer, pero en una firma de abogados bastante reconocida.
Es obvio que... No, además es obvio que no le va a ganar porque la serie se llama She-Hulk. Sabemos que al final ella se va a convertir en una superheroína llamada She-Hulk. El chiste...
Esperaba que apareciera de una mejor manera. Pero supongo que este es el inicio para mostrar su animadversión hacia...
No, pero ¿sabes qué me cayó peor de Titania? Su actitud. No sé, yo la escuché en español y en inglés y ninguna me gustó la voz.
Hasta el momento no está diseñado para que tú empatices, sino para que te dé cólera.
No, pero puede haber personajes que te den cólera, pero te parecen
chévere. Es
un poco el personaje de la abogada, que no está hecha para que empatices, pero la abogada sí te cayó bien.
Me pareció súper
cool. No, pero este personaje sí siento que está creado para ser irritante. O sea, es una influencer que se está aprovechando del nombre de otro. O sea, está hecho
para que te dé cólera.
¿Sabes lo que me da risa? Que los rivales de juicio de She-Hulk siempre tienen que traer algo suyo al juicio. Por ejemplo, el mago trajo sus trucos de mago y el abogado.
Su abogado era un mago.
Y aquí la muchacha trajo toda su colección de línea y se la quería vender
obvio que era un soborno y te lo quería regalar.
Aparte que también sirve como evidencia.
Escúchame, eso es estupidez completamente. O sea, eso sí es algo que no entiendo, que igual She-Hulk lo que ha hecho es, ok, mira, ¿sabes qué? Nuestro fuerte no es hacer juicios, así que vamos a plantearlos de la mejor forma posible, sin que nos ocupe mucho tiempo, pese a que esta es una serie de abogados. Y
es caricaturesco,
Siento que no han consultado abogados para hacer esta serie.
Es que han querido hacer algo un poco más caricaturesco.
Es bien liviano el enfoque de abogados.
Claro. Lo cual no me fastidiaría si es que no fuera, digamos,
la gracia de la comedia, no centrar alrededor de eso. Ahora, podría ser lo que dice Jonathan, que digamos, a propósito es caricaturesco. Yo no creo que sea a propósito, yo creo que es, digamos, como no saben.
Es flojera, dicen.
No, creo que
simplemente. Sí, bueno, es un poco de esto y un poco de aquello, ¿no? O sea, no sabemos mucho sobre juicios, pero tampoco es que nos los vamos a tomar muy en serio.
Pero nos vemos muy bien haciéndolo, dices.
Claro, o sea, no somos Suits, no somos Better Call Saul.
O sea, de hecho se ve tonto, digamos.
Por eso digo, es como que no han consultado a ningún abogado.
Yo no veo cartoon.
O alguien que haya ido a algún juicio alguna vez.
Claro.
Salud. Los series de abogados, de verdad, porque tienen una trama más seria, ¿no?
Jonathan, te escuchas muy lejos.
Sí, estoy lejos. Y es tanta cólera que...
Estoy en el baño y dice un ratito...
Voy a sacar la opinión. Voy a sacar la opinión,
espera.
¿Van a editar esto?
No, ya no estamos horny, ya estamos...
No, asquerosos.
No, es catológico.
Chaca.
O sea, yo no creo que tenga que ver tanto con el tono de la serie, Jonathan. Yo creo que tiene que ver más con...
¿Que no es el objetivo?
Con las falencias que debe tener ese staff de...
Todo lo ves odio, oye.
Pero tú gol, estás de acuerdo con él. Me da risa porque te tilda a ti de hater, pero ella piensa igual.
Sí, o sea,
pero yo la digo más bonito.
Porque yo no soy hipócrita, yo digo de frente nomás lo que pienso.
No,
o sea... Yo creo que es eso, yo creo que tiene que ver más con... Y de hecho lo han hablado también, digamos, o sea, ha sido algo que abiertamente también han dicho, como que sí, la verdad es que no sabemos escribir juicios, tipo, nos dimos cuenta que escribir juicios es jodido. Y te das cuenta, yo creo que esa es la parte en la que la serie más la sufre, como para que pases esas partes, es como, es lo que siento en lo que todavía se estanca.
Y... Bueno, a mí no me fastidia en realidad, me parece divertido, me parece chonguero. Que la flaca vaya con todo su esto para sobornar a la jueza, que el otro huevón, que su abogado sea un mago, puta.
Yo te trajo el chiste en una. Lo que me refiero es que ya dos ya no.
No, pero es que ya sabemos que la serie va a ser así.
Sí, va a seguir siendo así. En el juicio de la elfa se hizo pasar por la jueza. O sea, una situación real.
Es lo que me pregunta, cuando estaban hablando de series de abogados que pocas veces han resultado mal. No recuerdo una serie de abogados de comedia. No la he visto, no me acuerdo.
Juraría que sí hay. Hay una serie de abogados.
Sí debe haber.
Hay una serie de abogados que es con James Spader y William Shatner, que no es estrictamente de comedia, pero sí es graciosa.
Ally McBeal, ¿no es? En la que está basada principalmente She-Hulk, una serie de comedia.
Pero no es comedia, comedia.
Sí.
Es una sitcom.
Ally McBeal sí es sitcom.
Ah, bueno.
¿También es abogada?
Claro. Sí, pero es antigua. O sea, pero sí podría ser. Pero ahí sí. Pero ahí se escribían bien los juicios.
¡Hala, madre! ¡Hala! Le metía más esmero. Entonces, el problema sí es los juicios y el CGI.
Ay.
Oye, el CGI en este se vio más normalito.
Ojo, ya no dolió. Lo que pasa es que no es que se vea más normalito. Lo que pasa es que...
¿Ves? Todo tiene un pero.
Es que no es hate, pues. No sean ciegos tampoco. O sea, no es que sea normalito. Lo que pasa es que ya te acostumbraste. De hecho, lo hablamos en el episodio anterior. No, tú me vas a decir que ha mejorado.
No, mejorado. Es que a lo que voy es... Siento que hay momentos donde sí lo han pulido más y hay momentos donde sí se siente el downgrade.
O sea, Anderson.
No, digo que se ve perfecto, pero hay momentos donde sí se nota que
te
parece
he perfecto,
que
le he hecho pulido.
Que le han metido un poquito más de chamba y otros donde dicen, mira, acá, a la mierda, ya acá que se vea tela, no importa. Por ejemplo, las escenas de noche siempre se van a ver un poco mejor porque hacerlo de noche te favorece. Las escenas de día. Me refiero a ese CGI, manito.
Vaya. Terminen sus frases, señores. Terminen sus frases.
Gloria, Pedro.
Completen las frases.
La única que se rió.
Fuera de bromas, tu comentario me ha hecho extrañar mucho la temporada de Daredevil de Netflix.
Ah, no, pues.
Me asustó.
Mira, no hay una sola serie del MCU que tenga la calidad de esa serie.
WandaVision.
Pero...
¡No, ni cagando!
No, al final de WandaVision se desinfla.
Sí.
Y la subtrama de Damage Control, Damage claro, Control, ¿ves? Siempre
porque arruina. Porque Daredevil es una serie redonda de principio a fin. Ya, pues, ya, bueno.
Es que no puedes verle nada malo a esa serie.
Uy, uy, uy.
Ya, ya
no.
Mira, ni
siquiera la segunda temporada de Daredevil no existe. Ya.
Bueno. ni siquiera las temporadas de Daredevil, las temporadas de Punisher. Punisher era excelente.
Men, esa es una super serie.
Mucha, no sé, Samia, creo que estás hablando. Estás hablando desde la nostalgia.
¿Daredevil no era la de Punisher?
No, sí. Punisher tuvo su propia serie.
No, sí, Punisher, claro.
Pero su primera temporada fue la de Daredevil.
Sí, sí,
la
sí. Segunda, pues, ¿no? La segunda temporada. Su primera aparición fue la.
Ah, pero o sea, su primera aparición fue en Daredevil, pero luego a Punisher le dieron su propia serie con dos temporadas.
No, claro, pero me refiero a que se siente como si fuera su primera temporada de Punisher.
Básicamente es también, ¿no? La mitad de temporada de Daredevil, de la segunda, pero bueno, básicamente.
Volvamos a She-Hulk.
Mira, te la pongo más todavía.
A la bien, no.
Todas las, mano, todas no las series nada. De.
¿Dónde se la pones?
Todas las series.
En la mano, de la va a ver, la Sammy.
Todas las series del MCU las estoy
sintiendo
como aire.
Eso te pierdas, Sammy.
¿Qué cosa?
No, dije, no.
Todas las series del MCU las estoy sintiendo como Iron Fist.
Oye, échale tierra, pero no basura, pues no te pagas.
Está sonando muy mal.
No, a la verga.
Escúchame.
¿Tú qué has visto? Este episodio, en drogas, esas cosas.
Este episodio es más chévere que la primera temporada.
Toda la temporada.
No, pero ya, ese es un comentario con hate, porque claro, está Loki, está Wally.
Ahí Gloria calladita.
Ah, sí, tiene su...
Sí, no dice nada.
Okay,
lo más bacán de Iron Fist
risa.
Son...
Oye, ¿le dio risa que dijo lo de Iron Fist?
Lo más bacán de Iron Fist son todos los personajes que no son Iron Fist.
Confirmo, recontra confirmo, con furia. Sí,
todos los personajes están mejor desarrollados que Iron Fist.
Hasta el hermano medio tarado, ¿no?
Claro, que de ahí te muestran que se vuelve drogo.
Su hermana sí se va al demonio, pero su hermano menos que es medio tarado, sí.
Ya bueno, volvamos a She-Hulk. ¿Qué es lo que esperan para el próximo episodio? Que ya se estrena en un par
de... No vamos a hablar más de Yamil, ¿no?
No, pues si ustedes no quieren.
No, o sea, no hay mucho que hablar.
No, tampoco, claro.
Yo también pienso que... Mi problema principalmente con ella es que creo que han esperado mucho para volverla a meter.
¿Qué? Y no la han colocado bien.
Pero estás en tu derecho. O sea, yo por eso sigo insistiendo con este tema de que creo que el orden de los episodios y el orden de las cosas las han alterado. Pero bueno, o sea, digamos, creo que cada cosa respecto a eso me queda más claro. O sea, no tiene sentido que metas un personaje al primer episodio y de la nada te esperes cuatro episodios más para volverlo a colocar. Entiendo que ha sido una decisión narrativa, lo que quieras, de que los otros cuatro episodios eran muy importantes, pero podrías tranquilamente, o sea, viendo el resultado de la aparición de Yamila, esto lo podrías haber colocado en el segundo episodio como si la juegas, ¿no?
Y aún así...
En el tercero, al menos.
O sea, sí, pero me entiendes, o sea, no
sí,
es como
sí
que...
se demoraron en incluirla.
O sea, no entiendo, lo que me refiero es que, o sea, no entiendo la necesidad de esperar cuatro episodios para cerrar esta trama, que digamos, lo primero que pienso es, puta, la verdad es que ahorita recién la denuncia, huevona, o sea, sí, en serio.
Siento que
lo... Para fácil, entonces lo de la sangre aparece en el episodio 7, sí.
Por eso digo, lo de la sangre, por mi lado, tengo por seguro que va a salir los últimos dos episodios. Y nos va a dejar así como que
¿cuánto apuestas?
Mira, ¿sabes en qué sentido tiene sentido el tema de que saliera hasta el episodio 4? En el sentido de que durante este tiempo Jennifer ha estado haciendo sus cosas en otras cosas, y durante este tiempo Titania estaba haciendo la chamba de hacer su marca, hacer su producto, establecerlo y hacerlo lo suficientemente plausible como para hacer una demanda con...
¿Verdad que comillas, ha producido todo en menos de 4 meses? ¿Patentar algo se demora?
Sí, demora 7 meses por lo menos.
O sea, sí lo estoy forzando, pero a mí me parece que sí. O sea, no es que ese día aparece de She-Hulk y al día siguiente la demandas de que yo registré.
Esta discusión no va a tener peso cuando ya se liberen todos los episodios y veamos cómo se armó toda la serie. Pero sí le daría un poco de razón a Diego.
No creo que sea tan mágico eso.
O sea, yo creo que sí le doy un poco de razón a Diego, pero también es un poco el hecho de que es algo que siempre sucede con series nuevas, ¿no? Que no saben muy bien qué cosas incluir, qué cosas no incluir, cómo acomodarlas, en qué orden contarlas. Siempre les cuesta una temporada agarrar el ritmo, agarrarle el tono y saber como que dónde enfocarse y qué cosas finalmente también el público como que demanda más, ¿no?
Mira, yo no me hago roches con su personaje porque yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo he simplificado así. Ah, este yo es el personaje simple. Ladilla. El personaje ladilla, o sea, que va a aparecer de vez en cuando a joder a Jennifer.
Sí.
No es el villano principal, no. Es el personaje ladilla que lo vences hoy día y tres capítulos después vuelve a decir, ajá,
es el equipo acá. Rocket.
Maldita
sea. Sí,
el equipo Rocket. Algo que les iba a preguntar en base a lo que ahorita acaba de decir Anderson, de hecho, que era lo que iba a preguntar al inicio. Estamos en el quinto episodio, ¿ya? ¿Cuál es el villano de la serie?
Es que creo que no hay villano y espero que se mantenga así. Ya, a estas alturas no quiero que haya villano.
O sea, porque tú y yo sabemos, Anderson, que va a haber, ¿no?
No, o sea, queda claro que debería existir uno. No, please, no.
O sea, debería existir uno, pero tiene razón Anderson en que si lo vas a meter en el capítulo 6, pucha. ¿Ya qué desarrollo le vas a dar?
No solamente eso, además a mí. Estamos hablando de que Marvel está repitiendo la misma estupidez casi siempre en todas las series.
El villano va a ser Damage Control. No. Lo van a introducir al final, va a dar cólera porque lo van a introducir mal. Y puta, no.
Al final, fácil no quieren gastar en los villanos para sus series.
Damage Control y nos van a dejar con un hype al final de que Damage Control va a ser su propio Hulk. Y ya, y listo.
No, ¿sabes qué sería?
Sería muy triste.
No sé si pasaría, pero hay forma de que en un capítulo de alguna manera ordenen todo y que tenga sentido. O sea, como que siempre estuvo ahí el villano y tú no te diste cuenta.
Debe ser entonces el sujeto creepy. Pero fácil sería darle mucho beneficio a la duda. Ya, él chambea
para Damage Control, listo. Así lo van a resolver.
¿Sabes quién va a ser el villano? El jefe de She-Hulk.
Uy, escúchame, fuera de broma. Yo el jefe de She-Hulk, no sé, algo me duele, pero también simplemente es porque, no sé, me caen mal los jefes. Pero
sí, su jefe, el que se probaba esos, eso va para inflar el poto.
Claro.
Ajá.
Villanazo.
Pero es por default que los jefes sean malos, además es abogado. Es un plus.
En medio de la...
Por ejemplo, yo creo que eso es algo que también me va a fastidiar de la serie. Que igual lo hablamos también una y etcétera. Sí, que esta gracia de, ok, vamos a reservar al enemigo para el penúltimo episodio, para que justo en la escena final te des cuenta que... Y ya. Claro. Eso me parece mi...
Van a ocurrir, hay dos cosas. O lo van a derrotar rápido, como ocurrió en Miss Marvel.
Como en las series. Como en todas las series.
No. O van a ser la Loki. Que nos van a decir, el villano era
lo
este.
Van a setear con la
y lo vamos a ver más adelante en el MCU. Volverá a
ir a Armor Wars. Si es una serie de comedia, ¿no sería normal que las cosas serias aparecen en los últimos dos episodios o algo así?
No, es que por más serie de comedia y todo que lo que queramos, sigue siendo una serie del MCU y el MCU está diseñado para meternos más cosas que nos gusten o no y para plantearnos cosas para nosotros seguir consumiendo los otros productos.
Obvio, pues.
Entonces al final, probablemente sea...
Yo lo que espero es que sea el novio creepy. El pretendiente creepy.
Sí,
tendría algo de sentido.
A lo que yo voy es, de repente,
para que no sean Damage Control, tan de la nada.
Sea el jefe, sea el novio creepy, y nos van a decir, han conseguido sangre de Hulk, y no sé, lo van a mostrar en Thunderbolts, nos van a mostrar que están haciendo su propio Hulk, listo. O en Armor Wars nos van a mostrar que han creado un ejército de gente con el suero de Hulk, no sé. El líder, ¿no? El líder consiguió... Si es el líder, ahí sí... A la mierda, no me importa el que salga en el último capítulo, un ratito.
Ahí sí, yo creería que fuera un villano femenino. Porque She-Hulk tiene villanos femeninos.
¿Titania?
No, inclusión. Sino,
bueno, ese era Yamil, pues no, pero no funcionó mucho.
Sí, pero ella no va a ser villana.
Ya no es el líder, es la lideresa.
¿Keiko?
Ya fue la mala de este tiempo. Tenía más sentido que el villano fuera el macho opresor.
Sí, también.
No, eso
no. Sammy, te lanzaste de frente, Sammy. Ya.
Sí, tomamos en cuenta que están recurriendo a algunos clichés, ¿no? También, así que. No, no sí, esperen mucho.
Quiero que ya no, ya suelten esos clichés.
Es una serie que se refugia en eso, ¿no? Está bien. ¿Sabes algo que también me preocupa? Pero
está yendo por lo seguro.
Me preocupa mucho
eso. ¿Qué cosa?
No sé si este se... Janko lo planteaba para otro tipo de contenido, pero yo no sé si She-Hulk es una serie que esté funcionando como tal. O sea, me refiero a en plan, en un momento en el MCU donde necesitas que las series sean precisamente como estos episodios cameos siempre o donde la gente te lo demanda, yo no sé si a She-Hulk le va a ir tan bien. Creo de hecho que, digamos, a los críticos les puede encantar, pero...
No, a los críticos le ha puesto regularón, ¿eh? Al final...
Están 88 regular. Casi en promedio, digamos.
No, pero tampoco malo. 88 no está bueno, ¿no?
Sí, 88 no es malo. Este es el último.
¿Los críticos han visto toda la serie?
Sí, pero 88 no. Personas sí. Pueden decir que les gustó con nota de 6.
Sí. Sí. Pero, ¿sabes qué? A mí me vacila más que sea una serie que no está como que rompiéndola con sus primeros episodios, como decía con Miss Marvel. Que puta,
pero también no le tenía mucho hype a She-Hulk.
Claro, o sea, en ese sentido también iba a ¿cómo se llama? Decir lo mismo que dice Jonathan, que al contrario que Miss Marvel, She-Hulk está mostrando consistencia.
Es una serie promedio.
¿Sabes lo que me gustaría saber a mí?
O sea, aprueba con 10.5.
Pero
aprueba.
No sé cómo medirlo o investigarlo. Es que cómo lo ve la gente que no está necesariamente embebida en el MCU. Porque yo siento que una de las razones por las que pegó el personaje de Madison es precisamente eso. Es un personaje nuevo, no tiene nada que ver con superhéroes, es un cae de risa. Y la gente que no, le llega al pincho el MCU, le da igual el MCU y solo ve la serie porque ahorita es popular y listo, se ve identificada en ese personaje. Entonces...
Es la psychic de Shang-Chi.
Yo te diría, Anderson, la serie realmente es popular. O sea, no he visto que mucha gente...
No, o sea, me refiero a porque es ahorita lo del MCU. O sea, Marvel, Disney, ya todo el mundo lo está viendo, yo también lo voy a ver. O sea, bueno, Marvel está lanzando algo nuevo, ya lo voy a ver porque es Disney, ¿no? Es Disney y Marvel. De repente no me he visto las 20 películas del MCU, pero ya no es la serie de... La serie de la temporada la voy a ver. Por eso te digo, no sabría cómo medir eso si de verdad hay un montón de gente que no está...
Creo que es la serie menos vista ahorita, ¿no?
No, esa fue... No, ya le había ganado a Miss Marvel. O sea, ya le había
ganado
a Miss
Marvel. ¿Ya le ganó?
Sí, Miss Marvel sigue siendo el más bajo. En audiencia.
En realidad, el verdadero problema...
Ah, sí.
¿El que dijo Jonathan?
Y los cambios al toque levantó. Pero por eso te digo, no sé cómo medir eso. Porque como te digo, veo siempre las reviews de fans del MCU y estas cosas y encuentro una disonancia, ¿no? Entre, puta, a estos jóvenes no les gustó nada y de pronto, pum, Madison ya va a tener su serie.
Es que, ¿sabes cuál es el verdadero problema del... O sea, no solamente de She-Hulk, sino de las series de Marvel? Es que realmente se está sintiendo la saturación. Incluso, o sea... Más aún en la gente como nosotros que sigue este tipo de series de así semana a semana, por mucho que te guste la serie, ya no, o sea, ya es todo el tiempo serie. Y mira, ahorita acaba de salir Andor.
Listo,
y yo no sé nada de Andor, pero me emociona. ¿El qué?
¿Qué? No, lo baneamos a Sammy, digo, porque ya no quiere participar ya. Ya se cansó.
Bueno,
me pide de Sammy.
Tú ves demasiadas huevadas.
Que tiene mucho tiempo libre.
Sale un poco a la calle. Pues.
No venía. Estamos en el programa de She-Hulk.
Yo creo que la gente que sí tiene vida, no como nosotros, está viendo She-Hulk de una manera más relajada.
No, yo lo que... Algo que sí creo, es que ha llegado un punto... O sea, yo también comparto lo que dices a mí de saturación. Porque ha llegado un punto en el que un producto del MCU se siente como una temporada de The Walking Dead. ¿Me entiendes? Siento que si lo espaciaras mucho... O sea, si lo hubieras espaciado, si les hubieras dado espacio... O sea, entiendo la necesidad de crear contenido porque el streaming lo tienes que impulsar y el MCU es su producto
más exitoso. Sí, no sabía usar el
Pero hasta por el otro lado es como, ok, pero ¿no estás apresurando ya las series hasta un punto en el que te va a salir mal? O sea, yo siento que She-Hulk hubiera sido mucho mejor si le hubieran dado más tiempo para que se trabaje. Desde el CGI hasta quizás un poco más de, no sé, de esto.
Pero, lo mismo con Miss Marvel, lo mismo con... ¿Hacerlo?
¿Qué cosa, qué cosa?
¿Cuánto tiempo se habrán demorado en hacer She-Hulk? No creo que se les haya ocurrido en la noche a la mañana.
No, sí, tienes razón. Es que Marvel es una fábrica de churros.
Sí, o sea, sí, es un poco lo que ya ha comentado en algún momento Yanko en el grupo, ¿no? O sea, ya estás a ese punto en el que la gente te demanda contenido a tal punto que no todo va a ser de calidad. Y yo creo que She-Hulk es el producto de eso, sin que sea malo ya. O sea, pero también te das cuenta que, oye, escúchame, esta serie es paja, pero podría haber sido, o sea, no podría haber sido no solo paja, podría haber sido excelente, ¿me entiendes? Es la única serie del MCU, de hecho, que yo sí creo eso. O sea, es como, men, esta serie tiene unos momentos bajísimas que me encantan, pero ya, o sea, puta, WandaVision también tenía un momento bajísimas. Pudo haber sido la serie, ¿me entiendes? Esa serie que tú no te esperabas, que no sé, ese... Esa serie que tú no esperabas que fuera un éxito y que es un éxito y la revienta y, en fin, ¿me entiendes? Algo así. She-Hulk pudo haber sido eso.
¿Sabes qué me parece interesante de WandaVision específicamente? Es que es la única serie a la que no se le nota que la apuraron. Porque en Loki y en Falcon, que fueron muy buenas, realmente muy buenas. Pero ahí se empezaron a sentir un poquito las grietas de que están apresurando. Y después de Falcon y... Falcon, Loki y What If, vinieron vino Moon Knight, vino Miss Marvel, vino She-Hulk, y estas tres últimas, ya sí, ya se nota ya que no, no, por ahí no es.
Por ahí sí. No. O sea, es una fórmula que tienes, que me imagino que la van a tener que... O sea, como igual se han tomado la fase como para decir, oye, sí, ¿sabes que esta fase al final era de pausa? Que yo siento que es más excusa que planificación, o sea, que yo siento que más como, ah, bueno, se nos salió mal, ¿no? Ya, bueno, no, sí, puta, esta fase era de prueba nomás.
Yo creo que en realidad que es la excusa perfecta para poder bajarle la calidad y decir, espérense que se viene lo bueno.
Ya se dieron cuenta que todo va a salir mal culo y dijeron, bueno.
O sea, como que toda la fase 5 hubiera sido el valle necesario.
Claro, sí. No, es que de todas maneras se tenían que dar un respiro. Y yo creo que ellos son conscientes de eso. Ya hay que decir, esta fase es de transición.
¿Estás diciendo que She-Hulk es relleno?
Probemos cosas acá a ver qué pega y qué no.
No creo que es relleno, pero creo que todas estas series y todos los productos que han salido en esta fase, todos, ellos creo que no las han hecho pensando en, sí, ¿sabes qué? Vamos a setear. No, estaban pensando en, esta va a ser mi próxima Iron Man 1, este es mi Avengers, este es mi esto. O sea, porque una vez que llegas al cielo, que en teoría es lo que llegó Marvel con Endgame, tú no bajas de nuevo el nivel, ¿me entiendes? Tú lo que quieres es seguir en esa línea. Lo que ha pasado es que no les ha pasado.
No. Chévere. Yo creo que más bien son series como para mantener al público así a la expectativa, a la cotidiana, mientras también están seteando.
Claro, porque por ejemplo Moon Knight no está planteado como para ser el próximo Super Avenger.
No, es relleno, pues, ¿no? No, pero no se olviden que todavía...
Loki tampoco se sentía... Es más, Loki iba a ser autoconclusivo. Iba a ser autoconclusivo.
Ya, pero al final no, pues.
Porque al final, lo que... Sí te están seteando algo, te están seteando Kang, que iba a ser el villano de la próxima gran fase.
Oh, pero también...
¿Hacer una serie más barata que hacer una película?
Yo ya no creo que yo creo que ahora debe estar al mismo nivel, por el nivel de capital que tiene Marvel, además. Disney, tío.
Claro, en realidad depende, ¿no? O sea...
Sí, claro. Tienes al fondo ahí sitio y luego tienes Moon Knight.
¿Qué?
Porque siento que serie para como para probar a ver si funciona bien el personaje y recién ahí...
No, sí, definitivamente. Además, o sea, algo que creo que está omitiendo es que luego de Endgame, como que el hype por Marvel... Y por todo lo que puede hacer Marvel, es tanto que... Y tienen tantos personajes por desarrollar, tantos personajes que ya están planteados y que todavía hay que seguir sus historias, que definitivamente la fase 4 es como un... A ver, ¿qué pega? ¿Qué funciona? ¿Por dónde llevamos
claro,
esto?
¿A qué personaje vale la pena darle más plata?
También, ¿no? La plataforma y el formato es como que...
la pandemia
es que, para es, eso, ¿no? Es que, mira, se juntaron muchas cosas. Se juntó pandemia, se juntó este tema de no saber si estrenar en streaming o si estrenar películas. Se juntó además el cambio generacional de héroes, que casi todos han sufrido una renovación de casting, por así decir. Y además de eso, contradiciendo un poco lo que dice Diego, claro, ellos llegaron al cielo con Endgame. Y ellos, como empresarios, es que Endgame ha sido un antes y un después. El problema es que ellos, como empresarios, aunque hubieran querido mantener ese nivel, era imposible. O sea, lo que estaban haciendo con todo el MCU era una cosa que jamás se había hecho antes y sobre la que estaban construyendo continuamente, y era imposible mantenerse ahí. O sea, en algún momento tenían que bajar, y supongo yo que planeado o no, han tenido que hacerlo en algún momento, y ya estarán aprovechando ahora que...
Yo creo que ya eso no es contradecirme, porque eso es lo que te está diciendo. O sea, yo creo que han aprovechado la llanura y ya, pues, ¿no? Ya está.
Pero sigue siendo una etapa de transición.
Sí, claro. No digo que esté mal, no estoy negando tampoco que sea una etapa de transición.
Hace rato dijiste que era una excusa.
Yo estoy diciendo, ahorita, actualmente, es una etapa de transición. Yo no sé si ha sido así desde el inicio.
Eso fue lo que dijo Faye.
O sea, que yo no creo que sea así. Y de hecho, lo que me fastidia es que, por ejemplo, series como She-Hulk podrían haber funcionado mejor. No lo están haciendo. Pero bueno, sí.
Vamos a hacer tarde, quiero editar esta boda. Ya dimos demasiadas vueltas en si Fresh está
saliendo o no. Yo estoy escuchando.
Ahí quedó, creo.
Sí, Anderson murió, sí, creo. Más,
sí. Le dio un paro de la cólera. Pero eso dijiste.
Y Sammy también.
Sammy murió hace rato.
No, están hablando. Pero bueno, chicos. Yo me cargaré esa parte. Al final, ¿qué esperan del siguiente episodio?
Ok. A mí, ¿qué espero? O sea, que sigan desarrollando al personaje de Jennifer. No espero como que, wow, algo... una trama loca, ¿no? Como sigan hasta ahora. No es como que, wow, espero que de verdad sigan con Titania y que sea algo alucinante con Daredevil. O sea, imagino que de verdad va a estar ahí para un plot cool, ¿no? Y ya, por mí, genial, ¿no? Eso espero yo.
Yo espero que mejoren la parte del plot. Como digo, me chirrió el tema puntual de la patente, pero en fin, el resto me pareció divertido, sobre todo lo de Edna Moda. Y bueno, ya nos han dejado la cabecera de lo que va a ser lo otro. Va a entrar Daredevil. Entonces esperaría que Daredevil ingrese en ese capítulo de algunas horas.
Pero de segundas horas.
Y espero seguir disfrutándolo.
¿Tú lo
espero seguir disfrutándolo?
Notas. Paul cayó, volvió, Gloria cayó, mi red explotó.
Bueno, Paul, para mí no cayó.
Algo está que nos dice ya muy
ya. Para mí el único que cayó fue Anderson.
Obama nos está diciendo que ya les aburrió nuestro podcast. Estamos hablando de notas de este episodio, yo le pondría un 4. Porque sí estuvo divertido, pero como que lo mismo del anterior, me decepcionó un poco la actuación de Yamil. A pesar de esperaba mucho más, esperaba inclusive una pelea entre ellas. Pero de cierta manera es divertido de todos modos.
Eso se está cocinando, ¿no?
Sí, pero esperaba más.
Jonathan, nota.
Ya. ¿Yo cuánto le pongo?
Sí.
Yo 4.8.
Chucha su madre.
Qué buen.
No van a escuchar esa nota de mí así.
Así nomás.
Nunca más. Yo le doy un fuerte. La verdad es que fuerte, no me esperaba.
Le ha gustado este Titania.
Y a Diego.
Titania, puta.
Yo le pongo 3.5.
A la mierda, le
mal. Ya. Paul.
Yo le pongo 4.
Ya, está bien. Sammy.
Yo también le pongo 4. Se mantiene.
Alguien pregúntale por el chat a León cuánto le pone.
No va a preguntar. Seguimos hablando del podcast, no va a preguntar. A ver qué dice.
Alguien pregúntele por el chat, León, ¿cuánto le pones? Y Paul le pregunta acá, León, ¿cuánto le pones?
Seguimos muy bien las órdenes.
Ahorita, León, ¿a quién?
Dos de
¿a quién?
Azúcar, dice.
Yo le pongo 4.5, por cierto. Me vaciló bien.
Ah, esperen, Gloria, Sam, Anderson, no contestaron mi pregunta porque se fueron. ¿Qué esperan del próximo episodio?
Yo espero que aparezca Daredevil de una vez.
Acabó.
Sí, porque aparece. Ya. Y que aparezca su traje, ¿por qué no?
No, sí, de hecho va a salir con su nuevo traje, pues, ¿no?
León dice que se le pone 3.6.
No.
A Titania.
Hay que decir.
¿El siguiente episodio?
Yo, ¿sabes qué espero? Yo espero que aparezca Loki por una grieta temporal junto con el Doctor Strange. Y les diga, ¿saben qué? Basta esta huevada y pasemos otro
Sammy,
programa.
Ve a dormir,
Sammy.
You're drunk, go home. A la Sammy, pensé que ibas a decir algo más grande.
Algo inteligente, dice.
Mira, si aparece Daredevil, porque, ojo, nadie nos ha confirmado exactamente que va a ser el siguiente episodio necesariamente. Ahora falta que no aparece y todos, el peor episodio de la temporada.
¿Verdad? ¿No hay vaina, temporada?
Si no aparece, me voy a chorar, de verdad.
No, todavía falta 6, 7, 8, 9.
Mira, fácil aparece en el que le sigue, ¿ah? Fácil, en el 7 fácil aparece. Con todo el problema de la sangre o algo así.
Si aparece, yo espero, No, lo único que espero es saber por qué está ahí, ¿no? ¿Qué hacen Los Ángeles? ¿Qué fue, manito? Que ya no hay sastres en Nueva York.
Te perdiste el camino.
¡Hala! ¿Qué? ¿Por qué ciego se perdió ahí?
¡Qué fea!
Tomó mal el...
No, Gloria.
Apareció con un bus rumbo.
Es que lo subieron más al autobús. Lo siento.
Señorita, Central Park, ¿no? ¿Qué?
Sí, voy. Dice, sí voy, te voy. Te dejo una cuadra.
Sube. Hasta el fondo nomás. Así miro.
A una sube cuadra, cruza nomás. Bueno.
Claro, sí. Listo, muchas gracias.
Espera, creo que no va a aparecer.
¿Qué? Cancelemos el podcast.
Ah, sí.
¿Por qué?
Porque acabo de ver que She-Hulk le ha sacado un clip del episodio que viene y aparece Yamila.
Sí, yo he visto el clip también, sí.
Espera, se aparece en el episodio.
Mira, por más
que de hecho no te revela gran cosa de qué va el episodio y todo, pero no creo.
Oye, ¿por qué son las dos?
Podría aparecer tarde.
¿Por qué son la
igual podría aparecer?
¿Por qué van a ser la una de la mañana?
Por más que imaginemos que este capítulo sea excelente, va a recibir la peor calificación porque todo el mundo esperaba que salga tarde.
Apostamos, dices.
Pues,
si es que no sale, ¿no? Si es
como
que...
Sammy.
Por supuesto.
No, Sammy ha dicho que quiere a Loki.
Se va a decepcionar un poquito.
Que era Loki y que confirme una vez dónde está Mephisto.
Ya está.
Mephisto es el novio creepy.
Gente, despídense.
Hasta luego, gente.
Bueno, pues.
Hola.
Chao, gente. Nos vemos.
Un abrazo.
También se había cortado el StreamYard.
¿Qué?
Pero creo que sí.
¿No se grabó nada?
¿Tenemos que tener el StreamYard?
Un último consejo.
¿Qué?
No.
No.
Amar es pasajero, odiar es para siempre. Odie siempre.
¿Qué? No, como se cayó mi red,
gracias,
se
Leo.
Cayó todo y... Se cayó hasta el StreamYard.
¿Qué es eso?
O sea, hay como 2 minutos del StreamYard. ¿Cómo que qué es eso? Ya hemos grabado 1000 episodios.
Pero
¿quién está?
Pero no tenemos que tenerlo abierto, ¿verdad?
No, yo me encargo de transmitir ahí.
Allá.
Escúchame, pero ya corta.
Ya, ¿verdad? ¿Qué despedimos?
Ah, sí, ya, ahora sí. Ahora sí, chao.
Chao, Fizz. Chao. Chao.